Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo estamos echándola contigo. Dentro de media hora vamos a poder asistir a un hecho excepcional. Un hecho excepcional que es la segunda rueda de prensa de Sánchez desde que se celebraran las elecciones. Segunda rueda de prensa, ¿eh? Pero no hay que hacerse muchas ilusiones de lo que pueda decir Sánchez porque solo se le van a hacer dos preguntas y claro, está en el contexto del cambio climático, de la cumbre del cambio climático y seguramente una o las dos preguntas serán sobre esta cuestión. Seguramente no sabremos lo que piensa Sánchez de la sentencia de los ERES o cuáles son sus líneas rojas en la negociación con Esquerra. Esta mañana ha sido una mañana de contrastes. Mientras Sánchez llevaba una agenda frenética con líderes de todo el mundo en la cumbre del clima, retratándose con lo más granado de la política internacional, Pere Aragonés, el vicepresidente del gobierno de la Generalitat, el hombre que con Junqueras está al frente de Esquerra, desde el Congreso de los Diputados ha bajado a Sánchez del cielo de la política internacional, exigiéndole para que Esquerra se abstenga, hablar no, negociar no, sobre competencias, sino sobre soberanía.
Es preferible un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Conflicto político sobre la soberanía. No es de otra índole competencial. Esto era hace 20 años o 10 años.
O se negocia sobre soberanía o no hay nada de lo que hablar. El diario El País, que está empeñado en hacer de Celestina del acuerdo del PSOE y de Podemos y de la extensión de Esquerra, publicaba este domingo, ayer, una noticia en portada asegurando que los socialistas habían ofrecido a Esquerra inversiones y desarrollo del Estatuto de Autonomía a cambio de la abstención. O sea, que habían ofrecido más o menos lo mismo que Rajoy ofreció en 2012 a Artur Mas. Claro, Aragonés ha tardado pocas horas en dejar claro que no van a aceptar lo que ya ofreció Rajoy en 2012, que sin cesiones en soberanía no hay Moncloa. Llama la atención que siendo estas las exigencias, el que ya es alto representante de política exterior europea, Josep Borrell, haya asegurado que aunque no le gusta la investidura con la abstención de Esquerra, prefiere esa solución a unas terceras elecciones.
Me preocupa, pero si el Partido Popular se niega a contribuir con su abstención a la formación de un gobierno, o vamos a terceras elecciones o buscamos a alguien que se abstenga.
Ahora va a resultar que la culpa es que el Partido Popular no se abstiene en estas condiciones, cuando están negociando con Esquerra cuestiones de soberanía. Borrell prefiere Esquerra a terceras elecciones. No es lo que prefieren la mayoría de los españoles. Según la encuesta que publica Oiga 3, en ABC, un 56% de los españoles prefiere volver a votar a que el gobierno de España dependa de un acuerdo con Esquerra. Y otro dato más importante, quizás. Solo un 44% de los socialistas aprueban esta negociación. El diario El País, en su esfuerzo por hacer de Celestina de este compromiso entre Podemos y el PSOE con la abstención de Esquerra, asegura hoy que Podemos está dispuesto a suavizar sus medidas de política económica. O sea, El País quiere hacernos creer que en realidad Iglesias es un socialdemócrata y que Esquerra es como Puyol. Pues no, a Iglesias le ha faltado también tiempo para decir que a él o se mantienen las medidas, por ejemplo, de máximo los alquileres o hay lío. Por más que El País quiera vendernos a un gobierno socialdemócrata que hace las mismas concesiones que se hacían a Puyol, esto no tiene nada que ver. La novedad del día es que Arrimadas ha ofrecido por carta, o ha pedido por carta, una reunión a Sánchez para explorar la posibilidad de algún acuerdo Ciudadanos, PP-PSOE. Esa es la novedad. Lo curioso es que le han contestado que hay que esperar a que se acabe la cumbre del clima porque está muy empeñado Sánchez, empeñado digo en tiempo, tiene muy empeñada la agenda con cuestiones internacionales. Pero... ¿qué tendrá que hacer Sánchez que no sea explorar todas las posibilidades de una investidura lo más razonable posible? Retrasa la reunión con Inés Arrimadas porque no le interesa, parece, el constitucionalismo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detenido un hombre en Pontevedra tras haber apuñalado a su expareja en presencia de sus dos hijos menores. COPE Pontevedra, Pablo Romero.
El individuo de 34 años intentó huir a la carrera de la policía tras asentar varias puñaladas a su expareja, unos hechos que ocurrieron sobre las 3 de la madrugada. La víctima de 33 años fue agredida en su domicilio, pero bajó hasta el portal para pedir ayuda a los vecinos timbrando en el telefonillo. La concejala de Igualdad de Pontevedra, Paloma Castro, lamenta este nuevo caso y se pone a disposición de la familia.
Cualquier tipo de ayuda psicológica tanto a esa víctima como a sus hijos menores.
El agresor tuvo hace años una orden de alejamiento que protegía a la víctima, una medida de protección que se retiró en el año 2012. 7 años más tarde fue apuñalada, aunque su estado no reviste gravedad.
Y nos acercamos a la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid, donde hoy todos han puesto de manifiesto que el tiempo apremia para parar o por lo menos ralentizar el cambio climático. Así que nos vamos hasta IFEMA, donde se celebra esta cumbre de la que queremos saber si es verdaderamente ecológica. Maribel Sánchez.
Sabemos que no utilizan energía renovable, pero sí que están intentando reducir el consumo. Por ejemplo, con una temperatura ambiente que no llega a los 20 grados en los 7 pabellones de IFEMA que ocupa la cumbre. Además veo hasta 5 contenedores de basura distintos en el paso de un pabellón a otro. Como nos decía David, uno de los voluntarios, tampoco se ven envases de plástico.
Algo sí. Por ejemplo, han cambiado las botellas de plástico y las han cambiado por botellas de cristal.
Además, los vehículos que utilizan los jefes de Estado y de Gobierno que han asistido a la comida ecológica que les ha ofrecido el Gobierno español también son cero emisiones y responden a las exigencias medioambientales.
Una cumbre del clima en la que también participan empresas energéticas como Iberdrola. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha explicado en Herrera en COPE los procesos que están llevando a cabo desde hace años a favor del medio ambiente. Toda una reconversión que el presidente de Iberdrola considera además una oportunidad para nuevos empleos.
Yo llevo casi en este negocio 20 años. He cerrado como 17 plantas de energías fósiles, de fueloleo, de carbón. Y en su lugar hemos hecho inversiones de casi 100.000 millones de euros en estos años en energías renovables, en almacenamiento, y hemos invertido en redes eléctricas porque las renovables necesitan tener al lado unas redes muy potentes.
Y ya en los deportes, Messi llega a París para recoger el Balón de Oro. Luis Munilla.
Es la cita del día en el deporte, la gala del Balón de Oro que organiza la revista France Football y que va a tener esta tarde como ganador a Leo Messi. El argentino tenía prevista su llegada para esta hora a París. Enviada especial Elena Condis.
Messi y la comitiva del Barça acaban de aterrizar en París, donde esta noche el argentino recibirá su sexto Balón de Oro. Le acompañan además su esposa y sus dos hijos mayores. En el Teatro du Châtelet está todo preparado para acoger esta ceremonia del Balón de Oro. Messi ya sabe desde hace unos días que será el ganador, pero hasta las 8:38 no se anunciará de manera oficial. A esa hora Messi recibirá su sexto Balón de Oro de la mano de Modric, ganador el año pasado. Messi va a superar a Cristiano, con quien hasta hoy empataba a 5, según algunas informaciones. El portugués será el gran ausente esta noche en París, a pesar de estar nominado, porque asistirá a la gran gala del Calcio, que también se celebra hoy.
Acaba de hacerse oficial además que la selección española de fútbol jugará un amistoso contra Holanda de preparación para la Eurocopa. Será el 29 de marzo en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Y dos noticias de segunda. Rubén Baraja es el nuevo entrenador del Tenerife y Peru Nolascoain, jugador del Deportivo de La Coruña, ha pedido disculpas en un comunicado por el vídeo filtrado en redes sociales en el que criticaba la temporada del equipo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 10 grados y cielo parcialmente nuboso. Hoy nos espera lluvia y mañana tampoco. Las máximas se mantendrán parecidas a las de hoy, con 10 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan problemas de entrada en la M607 a la altura de la universidad, en la salida por la 2, en Alcalá de Henares, en la M40 en Coslada en ambos sentidos y a la altura de Vicálvaro sentido A3, en las calles de la capital, tráfico lento en la M30 con algunas retenciones desde Ventas hasta Legazpi. Y tremendo susto el que se han llevado en la calle Alcalá Galiano en Chamberí cuando una cornisa de un edificio en obras se ha desplomado en la acera sin provocar milagrosamente daños personales, pero destrozando completamente un coche y dañando a otros vehículos. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvarás.
Medio grado de temperatura. Lo que parece tan poco, tan insignificante y que nosotros, tú o yo, apenas percibimos, puede suponer la barrera entre la vida y la muerte, ¿no? Entre la hambruna o las catástrofes naturales. ¿Solo medio grado de temperatura? Pues sí, solo medio grado de temperatura. Y te voy a poner ejemplos, porque creo que sin ellos algo tan importante puede quedar en lo abstracto. Verás, si la temperatura media de la Tierra sube 2 grados, se perderán el 16% de las plantas. Si sube 1,5 grados, será la mitad. Eso lleva directamente a menos alimentos disponibles, no solo en África, sino también en el Mediterráneo, en Europa Central y en el Amazonas. Y ojo, porque el valor nutricional de los alimentos caerá también. Te pongo otro ejemplo. Con un calentamiento global de 1,5 grados, la probabilidad de que el océano Ártico se quede sin hielo en verano sería de una vez por siglo. En cambio, con un incremento de temperatura de 2 grados, la probabilidad es de al menos una vez cada 10 años. Si la temperatura del planeta sube 2 grados, desaparecerán el 18% de los insectos del mundo, el 5% de las aves y el 8% de los vertebrados. Si sube 1,5 grados, no se salvarán, ¿no? Morirán la mitad. Y todo esto puede pasar en 30 años, cuando estemos en el 2050, algo que quizá algunos viviremos, otros no, pero otros cientos de millones de miles sí. Si tienes un hijo de 5 años, tendrá solo 35. Si tienes un sobrino de 25, tendrá 55 años. Ellos sí lo van a vivir. En la cumbre del clima se van a tratar muchísimos aspectos que iremos explicando, analizando y debatiendo en el programa con diferentes expertos. Pero hoy nos queremos centrar en esta pregunta. ¿Qué supone la subida de 1,5 grados en la temperatura global de la Tierra en nuestra vida? La primera cumbre del clima se celebró en Berlín en 1991. Esta de Madrid hace la número 25, pero hasta la fecha la más importante fue la de París, la de hace 4 años. ¿Por qué? Pues porque allí fue donde se alcanzó el pacto más ambicioso hasta la fecha. Es lo que se llamó el Acuerdo de París, cuyo objetivo es precisamente que la temperatura media del planeta no supere los 2 grados y dedicar todos los esfuerzos a que la subida sea menor, 1,5 grados, ese medio grado de temperatura del que te hablaba y que es clave. Pero los países no están haciendo los deberes al ritmo que deberían. Por eso esta cumbre del clima de Madrid es importante. Por eso su lema es tiempo de actuar. Porque el Acuerdo de París entra en vigor en menos de un mes, en enero. Y como sigamos así, ya llegamos tarde. ¿Medio grado en la temperatura de la Tierra es tan importante? Jorge Alcira es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y la cuestión es, ¿frenar esa subida depende solo de reducir los gases de efecto invernadero?
Sí, Pilar, básicamente sí, ¿no? El proceso de cambio climático que ahora estamos experimentando, a mí me gusta seguir hablando de hipótesis de cambio climático porque vamos confirmando cada uno de sus extremos, se basa precisamente en eso, ¿no? A que la propia variabilidad, el propio cambio natural que siempre ha tenido el clima de la Tierra se está viendo forzado, incentivado desde hace 1,5 siglos por los gases de efecto invernadero, ¿no? Por tanto, sí, esa sería la clave fundamental para evitar que las temperaturas siguieran esa tendencia al alza que manifiestan de una manera preocupante desde los años 80 del siglo pasado.
Porque ¿cómo actúa el CO2 en el calentamiento de la temperatura de la Tierra?
Pues mira, es un tema curioso, ¿no? Y por eso se llama hipótesis de cambio climático por efecto invernadero. Lo que hacen estos gases, que crean una capa, ¿no? Estos gases están acumulando una capa pues a unos 15 kilómetros de la atmósfera terrestre, de la superficie del suelo terrestre, lo que crean es una especie de invernadero, es decir, como una especie de cúpula que impide que el calor de la Tierra salga al espacio exterior, ¿no? A veces cuando hablamos de calentamiento la gente piensa, bueno, pues esto se deberá a que el Sol emite cada vez más fuerte y por eso hace tanto calor. No, no depende de eso, sino todo lo contrario. Es decir, el calor que produce la propia Tierra y los océanos y que de forma natural tendría que salir al espacio exterior, se queda, por así decirlo, confinado, se queda anclado en esos primeros kilómetros porque esos gases de efecto invernadero no lo dejan salir a la atmósfera exterior, ¿no? Con lo cual, progresivamente se está produciendo un calentamiento en la atmósfera terrestre, ¿no?
O sea, que el objetivo principal con respecto al cambio climático y con respecto a la subida de las temperaturas parece, a priori, no tan ambicioso. Estamos hablando de conseguir ese medio grado, ¿no? De no pasar nunca a los 2 grados, de mantenernos por lo menos en un incremento del 1,5 grados. Me imagino que la intención sería que bajara más. Pero bueno, supongamos que sea ese objetivo, que en 2030 no hayamos superado el calentamiento global en 1,5 grados.
Sí.
Porque si no, ¿qué es lo que puede pasar en concreto? Es decir, ¿en qué lo notaríamos, por ejemplo, nosotros aquí en España?
Pues mira, tú lo comentabas, ¿no? Porque es un proceso acumulativo, es lo que yo llamo un riesgo silencioso, pero constante. Va acumulando efectos y llegará un momento que es el llamado del punto de no retorno, ¿no? A partir del cual ya los efectos difícilmente tienen vuelta atrás, ¿no? La situación.
¿A qué llamamos punto de no retorno?
Bueno, a ese punto a partir del cual la temperatura de la atmósfera, si subiera hasta tal punto, ya no permitiría una vuelta atrás, digamos, de una manera sencilla.
Es decir, que por mucho que hiciéramos
tiempo,
¿no? Ya,
claro,
no
claro,
podríamos revertirlo.
Claro. De hecho, pensemos que si mañana los países, que eso no va a ocurrir, decidieran no emitir ni una pizca más de gases de efecto invernadero a la atmósfera, todo lo que haya acumulado hasta fecha de hoy nos va a suponer efectos en subidas de temperaturas al menos durante las próximas 2 o 3 décadas. Es decir, que hay un calor latente y acumulado que se irá manifestando en las próximas décadas en el caso de que decidieran que no lo van a conseguir no seguir emitiendo, ¿no? Por tanto, los efectos son acumulativos y lo que van a provocar, tú lo comentabas en la introducción del tema, ¿no? Es que efectos tanto en especies animales, vegetales, que ya empiezan a ser notables, como ya saltamos a las actividades económicas que desarrolla el ser humano en la Tierra, se van a ver seriamente afectadas, ¿no? Bueno, pues ya hay algunas manifestaciones, empezamos a tener evidencias. Aquí en España, por ejemplo, los cultivos, algunos cultivos están cambiando su ciclo, algunas especies de vegetación de nuestras montañas ya encuentran dificultades para poder seguir estando y se producen invasiones de otras especies de características más cálidas. Bueno, son las primeras manifestaciones, ¿no? A partir de ese punto de no retorno, digamos que la Tierra entra en un descontrol, por así decirlo. Es decir, ya no podríamos ser capaces de controlar esos procesos naturales que hasta ahora, bueno, pues el ser humano sí que lo ha hecho, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Pero podemos llegar a ese punto en el cual ya los cambios desborden un poco las posibilidades de conocimiento del ser humano.
Y también variará el clima, es decir, los claro, fenómenos de gota fría de los que hablamos a menudo serán más frecuentes, huracanes que suben de la latitud más de lo que lo habían hecho hasta ahora.
Sí, sí, Pilar, de hecho ya son evidencias que se están notando, ¿no? Por ejemplo, estamos notando que en la península ibérica se producen más gotas frías, lo que ahora llamamos danas, últimamente con una frecuencia mucho mayor y en cualquier época del año, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la circulación atmosférica en nuestras zonas está cambiando, ¿no? Ya no es tan regular como lo era, se producen saltos más bruscos de tiempo, pasamos del frío al calor en apenas 24 horas o viceversa, y bueno, eso es derivado del calentamiento que sobre todo está experimentando el Polo Norte, el Ártico, que para nosotros es un punto muy problemático, ¿no? Que siga calentándose, porque está alterando todo lo que llamamos el pasillo de las borrascas del Atlántico, estas que nos entran desde el Atlántico, y cada vez está provocando que aparezcan más situaciones de lo que tú decías, de gotas frías, de danas. Por supuesto, si se siguen calentando los océanos, como lo están haciendo en algunas partes del Atlántico Norte, el Pacífico o en nuestro Mediterráneo próximo, los fenómenos atmosféricos cobrarán más intensidad, ¿no? Porque un mar más caliente es un mar que transfiere más energía, forma nubes más enérgicas, Y bueno, pues estamos viendo esos huracanes que son más intensos en las costas del Caribe, del sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mar está cada vez más cálido, ¿no? Uh-huh. Y transfiere más energía.
Por lo tanto, estamos ya empezando a notar, como sí, tú bien dices, los sí, efectos. Imagínate lo que puede ser esto si no se ponen las medidas necesarias dentro de 10, 20, 30 años. Pedro Sánchez ha dicho hoy, al comienzo de esta cumbre del clima, que solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático. Obviamente, las evidencias científicas están ahí y, sí, y en el fanatismo yo creo que no queremos caer ninguno, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos a veces algunas dudas con respecto a estas cumbres del clima, o por sí, lo menos las que ha habido hasta este momento, que parecen a veces cumbres donde salen muy buenas intenciones, pero por algún motivo es muy difícil poner en marcha después en la práctica pues esos acuerdos que de alguna manera se toman. ¿Tú eres optimista con respecto a esta cumbre de Madrid? ¿Puede cambiar las cosas? ¿Qué habría que hacer para que las cosas cambiaran de verdad?
Mira, no soy muy optimista, ¿no? Ha habido dos grandes cumbres, la de Kioto, ¿no? Y la de París, que de las cuales salen los dos acuerdos importantes de reducción de emisiones. Sin embargo, estamos viendo que las emisiones, la cantidad de CO2 que cada vez hay en la atmósfera, se va batiendo año a año, ¿no? Batimos récord año sí, año también, ¿no? Con lo cual, ya de entrada no están siendo muy eficaces. ¿Por qué? Porque tenemos un 50% de las emisiones descontroladas, ¿no? Pensemos que China, la India, Estados Unidos, ahora también Brasil no se han sumado, no se van a sumar a estos acuerdos internacionales, con lo cual solamente ellos ya producen el 50% de todos los gases de efecto invernadero. Por tanto, si esta cumbre de Madrid quiere ser eficaz, tendría que dar el salto de las políticas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones, a las políticas de adaptación. Es decir, asumamos que el cambio con mayor o menor intensidad ya lo vamos a ir manifestando en las próximas décadas. Lo que hay que hacer es preparar los territorios, es decir, sociedades y economías, a esta nueva realidad climática. Para ello debería salir alguna resolución que obligara una cosa muy simple, ¿no? Pero a la vez muy compleja de realizar. Pero si saliera una declaración que obligara a todas las ciudades del mundo por encima de 50.000 habitantes a elaborar planes de adaptación al cambio climático en los próximos 2-3 años, habríamos dado un paso de gigante, ¿no? Porque ya todos tendríamos un objetivo común de al menos poder ir adaptando nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestras actividades económicas, en definitiva, a los efectos del cambio climático. Ojalá pueda ser esto, porque si no, es verdad que estas cumbres que se empiezan con mucha expectación, pero cuando uno hace el balance final, salvo la de París y salvo la de Kioto, los resultados no han sido muy esperanzadores, ¿no?
Ojalá no suceda en el caso de la cumbre de Madrid. Estaremos pendientes de lo que se vaya acordando, de lo que se vaya comentando, y lo iremos analizando aquí también en la tarde. Jorge Lucina, gracias.
Es un placer, como siempre, Pilar.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir. Bueno, el otro día, sabes que se cumplieron 37 años del lanzamiento del álbum de Thriller, ¿no?
Algo me suena.
Algo, sí, hombre, creo que algo te suena. Porque compartiste en tus redes sociales, en tu Instagram, leo literalmente, dices, fue el impacto musical más importante de mi adolescencia. Ojo. Ojo, de repente me has teletransportado directamente a tu juventud. Te he visto ahí dándolo todo en la pista de baile con este musiquillo de
Thriller. No, si hubieras leído toda la noticia, ¿sí? si lo hubieras leído entero, ¿sí? Yo explico en qué condiciones vi yo el Thriller de Michael Jackson a esas ver. Navidades, bueno, antes de las... No, fue Nochevieja.
¿Fue Nochevieja?
Sí, cuando llegó a España fue el 31, o sea, se
¿en
publicó,
qué condiciones la viste entonces?
Pues como las vio mucha gente desde su casa, en los especiales que ponían de Nochevieja.
Sí,
de repente,
martes y 13.
No me acuerdo si era...
Sí, seguro,
y de repente aparece un videoclip, o sea, un vídeo que era una película, en realidad una claro. mini película, que a mí, reconozco que para mí fue un impacto absoluto, en todo su concepto.
Y fliparte en colores.
Flipé absolutamente.
Venga, Rosa, ponme la canción de Thriller. Pues a ver, es que realmente de lo que hace 36 años, no 37, 36, es hoy del estreno de Thriller, el videoclip, no del álbum. O sea, vamos a... Y es que se estrenó un año más tarde el videoclip. Entonces he dicho, pues voy a contarle a Pilar, dado que le gustó tanto y le fascinó, algunas curiosidades que, por si no lo sabías. A ver, aquí en España se estrenó este programa de Martes y 13 un mes después, en Nochevieja, pero antes se había estrenado en los cines de Estados Unidos. en los cines, porque claro, antes YouTube ya no se veía. Entonces, lo he estado pensando, imagínate que hubiese gente que fue al cine a ver una película, la que fuese, y se pensó que esa era la película. Por ejemplo, Oficial y Caballero se estrenó ese año. Imagínate que hay alguien que está pensando que Oficial y Caballero es una película musical de terror. Eso ha podido pasar con el estreno de... ¿No has entendido?
No.
Bueno, que vayan al cine a ver Oficial y Caballero y se encuentren con la película de
Thriller. Hombre, pero tú sabrás la entrada para la película que has comprado, ¿no?
Bueno, o
otra cosa es que
no
te lo pusieran previamente, como decir, mira esto, qué bonito.
Bueno, da igual, el videoclip, ¿te interesa saber cuánto costó?
¿Cuánto costó?
$800,000, no es mucho.
Hombre,
¿no?
Para aquella época debía ser un pastón.
Sí, no, en aquel momento fue la que más costó. Pero ¿sabes quién tiene el récord?
No.
Michael Jackson. 8,100,000 euros le costó hacer el videoclip de Scream. O sea que tiene, fíjate, por un poquito más se hizo otro videoclip.
¿Tú no tuviste un impacto visual como me pasó a mí con Thriller, con algún otro vídeo, quizá, en tu adolescencia?
Sí, pero te lo voy a contar más tarde, porque todavía tengo una curiosidad más que contarte. Ha sido el videoclip más largo hasta el año 1985, pero ahora el más largo, ¿sabes cuánto dura?
No.
24 horas. Y mira, este es el 24 horas de videoclip. Es un poco locura, ¿no? Tanto tiempo. Yo me lo he empezado a ver y he dicho, no me lo voy a terminar porque tengo que hacer lo de
Happy.
La sección. 24 horas. El videoclip de Happy son 4 minutos o 5 minutos que dura la canción. Pero este mismo tío, que se llama, no me acuerdo,
Pharrell Williams.
Joder, ¿cómo? Bueno, es que Pilar controla muchísimo. Bueno, pues Pharrell Williams hizo un videoclip de 24 horas. Si no te lo crees, porque dices dudas de... Lo puedes mirar aquí.
No lo sabía. ¿Por qué
internet?
Hizo un videoclip
pues
de 24
horas? Pues yo
qué
sé, para llamar la atención y tener el récord de videoclip que más dura.
Ah, por entrar en el libro Guinness de los récords. ¿Tú qué harías por entrar en el... ¿Guinness de los récords?
Buena pregunta, no lo sé. Seguramente...
Pues pensando, ¿eh?
Bueno, sí. ¿Y te digo cuál fue el videoclip que más me impactó de mi adolescencia?
Por favor.
Mira, pon la canción rosa, por favor. ¿Te suena?
Espera, no.
Oh. Vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo este.
O sea, pero, perdona, no, ¿en serio?
Sí. Este... Es un poco penoso que para ti el videoclip que más te tocó de tu adolescencia fuese Michael Jackson y a mí María Isabel. Oye, que todos mis respetos a María Isabel.
Y los míos,
pero,
por supuesto.
Pero, sí, yo lo recuerdo y, joder, es que además yo tenía a María Isabel, vamos, en el top número uno, estaba enamorado en aquella época.
Bueno, pues
¿te gustan mis?
Bueno es saberlo, pero efectivamente hay cierta brecha generacional que en este caso, fíjate, creo que juega a mi favor Pedro del Castillo.
Bueno, tendríamos que venir aquí María Isabel y yo para debatírtelo.
Tráetela un día.
Venga.
Tráetela un día a este espacio y lo debatimos.
Tomo nota. Y le dices esto a la cara, a ver.
Y se lo dices, no, por favor, pero con el máximo respeto, que obviamente esta canción pues tiene su público y a mí me gusta, pero...
Es un temón.
Estamos hablando de Thriller de Michael Jackson, ¿eh?
¿A Fernando de Aro le gusta esta canción?
¿Cuál? ¿Esta? ¿La de
ver,
María
Fernando,
Isabel?
Mójate, venga.
No la había escuchado
Fernando.
En su vida.
¿No la habías escuchado? Hombre, sí, Fernando.
No, Pedro.
A ver.
No tiene pinta, no.
Tú dices que
quedó segunda en Euro Junior.
Tú dices que esto es un temón, ¿no?
Esto es un temón.
Bueno, pues nada.
Lo tengo de alarma para despertarme con energía por la mañana. No
me extrañaría nada, de todas formas.
Este
en
es
fin.
Un género que está extendiéndose mucho últimamente.
¿El cuál?
Este tipo de música.
Ah, sí.
Sí.
Gracias, Pedro. Mira, oye, una cosa importante. Cuando te levantas y ves que amenaza gripe, que venga el gigante de Farmagrip Forte a cuidarte como te mereces, a lo grande.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele. Pero hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Cómo vamos de modelitos imposibles?
Pues mira, resulta que las bodas para eso son un hervidero de postureo y de looks imposibles maravillosos.
Hombre, esas pamelas, esos sombreros de boda, ¿eh?
Bueno, y esas
no,
bodas...
No hace falta ni...
¿Pamelas o fiambreras? En algunos casos.
A veces una chaquetilla ya...
¡Oy!
Ya da mucho que hablar.
¿Cómo nos metemos ahí? Vamos, caemos todas en esa moda.
Esos brillos.
¡Ay, esos brillos!
¡Esos brillos!
A mí lo que me gusta son los sombreros de boda.
¡Madre mía!
Pero
esos tocados.
Sí.
Y el moaré, ¿Qué, qué daño hizo el moaré en su momento?
Las bodas en general yo creo que hacen mucho daño a la moda, yo creo.
Hombre, hay gente que va muy elegante.
Sí, hay gente que sí.
Que va muy elegante.
Pero bueno, en general, pues mira, luego te meten en unos embolados como por ejemplo a este pobre oyente.
Os voy a poner en situación. En Málaga, un amigo un poquito pudiente, se le ocurre hacer una boda estilo ibicenco. Y aquí el amigo, que su madre le compra unos pantalones blancos de pata de elefante tremendo y una camisa de esta tipo blusa corgandera con hilitos de lana y tonterías, iba hecho un pincel. Nunca más, como dice el spot, nunca más el milagrito, pues nunca más.
Nunca más.
Pero...
esas bodas ibicencas.
Era una boda, o sea, temática. Bodas temáticas que implican disfrazarse, ¿no?
Exactamente.
Sí. Oye, la ibicenca es fácil. Porque lo hace
blanco. Y si tú, por ejemplo, en una boda de estas temáticas, ¿no? Aparece el chico, digo, con un traje de chaqueta y una corbata.
Prácticamente.
Hace mucho el cante. O sea,
depende,
mucho cante.
Pues si va todo el mundo de blanco, bueno, si vas de blanco, ¿no? Sí. De
a una boda va de blanco la novia y punto.
Ya, pero bueno.
Y el quien va de blanco a una boda está haciéndole feo a la novia.
Pues
y todo
mal.
Lo demás son inventos.
Ya estamos, exactamente.
Y todo lo demás.
Estamos inventando demás.
En la boda la novia.
Bueno,
de
venga,
blanco.
Que vamos a seguir recibiendo modelitos imposibles. Ese look que dijiste, pero ¿cómo pude yo ponerme esto alguna vez en mi vida? Realmente, ¿cómo es posible esto? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Atención, porque el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene previsto hablar en nada, en breve. Estaremos atentos a esto y otras cuestiones. Lo comentaremos con Ana Isabel Martín y Ricardo Rodríguez.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Dazón es...
DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
¿Rioja? ¿Rioja? ¿Río? ¡Oh! ¡Rioja! Castillo de Albay. Un Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender. ¡Oh!
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos pinchado, me parece que estos son los Bee Gees, ¿no? Hemos pinchado en esta música tan discoteguera para saludar a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estamos pendientes, Ana Isabel, de la rueda de prensa. Claro, como da tan pocas ruedas de prensa, como no se le puede preguntar, pues cuando haya rueda de prensa es un gran acontecimiento. Uh-huh. Está previsto ahora a las 4:30, que ya son, no, son I-36, siguiendo lo que pueda pasar en IFEMA, que es donde se está celebrando la cumbre del clima y donde va a comparecer Pedro Sánchez. Está el jefe de política de COPE, que es Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué formato va a tener esta rueda de prensa?
Formato es comparecencia con el secretario general de la ONU,
sí,
con Antonio Guterres, y evidentemente, como son este tipo de comparecencias internacionales, es un formato en el que ellos sueltan un speech y luego cada uno se reserva dos preguntas.
Ya.
Así que ahí tenemos que darlo todo.
¿Para
qué os voy a engañar?
Para la pregunta sobre la investidura, claro.
Exacto. Después de porque claro, no solo estamos la prensa española, está prensa de medio mundo.
Ya.
Pero vamos, se está intentando, estamos ahí con el tira y afloja para tener dos preguntas que poder hacerle al presidente del gobierno. Me voy a respirar porque voy de un pabellón a otro.
Sí, sí, ¿sabes? Ya tenemos.
Bueno, tú sabes, Ricardo, de todas maneras que somos expertos ya en preguntas río, desde que empiezas a hacer una pregunta, tiras.
En una pregunta caben cuatro.
Claro.
Oye, pero esto está retrasado, ¿no?
Para hablar de la cumbre del clima, y ahí enlazamos con el clima de la negociación con Esquerra.
Por cierto, la temperatura de la política nacional.
Y ahí vamos a tiro hecho.
Va retrasada. ¿A qué hora va a empezar?
Va muy retrasada. Yo calculo que no antes de las 5 de la tarde. Estaba previsto a las 4:30, luego ya nos han señalado que a las 5 menos cuarto y ya vamos cerca de las 5.
Bueno,
ya
tú,
estamos
tú
más cerca de las 5 que de otra cosa.
Si hay novedad, nos pides paso. Gracias, Ricardo.
Gracias, un fuerte abrazo.
La habilidad de moverse un pabellón a otro y atender...
Es que IFEMA es muy grande.
Y atender a las conexiones. Ansel, vamos a intentar describir en qué momento estamos antes de que comparezca Sánchez. Vamos a ver. Hoy Pere Aragonés ha dicho que ha estado en Madrid, hasta Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, del hombre, uno de los hombres que está al frente de Esquerra, que aquí o hablan con el PSOE de soberanía o no hay nada que hacer.
Es preferible un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Conflicto político sobre la soberanía, no es de otra índole competencial. Esto era hace 20 años o 10 años.
O sea, que vamos a ver, que ellos no se van a conformar con más inversiones, no se van a conformar con más competencias, no se van a conformar con algo que no sea, lo ha dicho claramente, hablar de la soberanía. Esto era previsible, esto supone que hasta dentro de, bueno, bastantes semanas no hay investidura. ¿Qué supone esta declaración?
Bueno, Esquerra sigue en posiciones de máximos, por una parte porque tiene a los Puigdemones en Cataluña apretando, y porque por otra parte tiene el reloj a su favor, juega un poco con el nerviosismo, con la intranquilidad del Partido Socialista y de Unidas Podemos, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que querían una investidura y un gobierno antes de final de año. Esquerra ya ha dejado muy claro hoy que el tiempo no es un problema para ellos, sino que esperan que de ahí salga algún contenido. Yo creo que, no sé si hablamos de diciembre, de principios de año, yo creo que esto está encarrilado y que las piezas del puzzle irán encajando. Ahora bien, a lo mejor del caballo de la soberanía se bajan en un primer momento, aparentemente, quiero decir, que a lo mejor el acuerdo pasa por fijar un calendario, bueno, una serie de palabras, superchería, y luego se deja para más adelante, porque esto en cualquier caso será, digamos que la hipoteca de este acuerdo la iremos conociendo en cómodos plazos, que es de la misma manera que se va a pagar.
O sea, tú lo das por hecho y que el problema de la soberanía no es... óbice para un acuerdo, porque no. Como se está negociando la investidura, pues luego ya hablan de...
Exacto, lo que pasa que aquí el Pedro Sánchez lo que pretende es un acuerdo en un doble sentido. Quiere garantizarse la investidura, pero al menos un inicio de legislatura tranquilo, en el sentido de poder aprobar ya unos primeros presupuestos, que seguimos con los de Montoro del año 2018.
Pero fíjate, lo que tú me estás pronosticando, según la encuesta de CAT3, va en contra de lo que quiere la mayoría de los españoles y en contra de lo que quiere un porcentaje alto de votantes socialistas, 56% contra el acuerdo con Esquerra, 56% del total de votantes, 44% de los votantes del Partido Socialista. ¿Esto puede significar un desgaste para el futuro, para Sánchez?
A ver, yo creo que la imagen de Sánchez no está en su mejor momento. A la vista está. Él, bueno, fue a unas segundas elecciones y perdió escaños. Perdió 3 escaños, perdió cientos de miles de votos. Así que es evidente que no pasa por su mejor momento. Yo a los votantes del PSOE lo que les diría es que a quienes tienen que pedir cuentas es a la dirección del PSOE y también a la militancia del PSOE, que es la que ha apoyado mayoritariamente.
Ya sabes que militancia y votantes no son lo mismo.
Ya, pero como en este país últimamente las decisiones de los partidos de izquierda pasan por su militancia, que siempre son, digamos, el hueso del jamón, la parte más cafetera, pues bueno, si esta es la democracia asamblearia que queremos o que quieren, pues habrá que apechugar, ¿no? Yo creo que a nadie se le... O sea, todos podíamos imaginar, en no siendo ingenuos, que esto iba a derivar en un pacto con el independentismo, porque es que no le iban a dar de ninguna otra manera los números.
En las declaraciones de Aragonés son noticias, sin duda, son noticias también las declaraciones, y no solo las declaraciones, sino la carta que le ha enviado arrimadas a Sánchez pidiéndole una reunión para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo Ciudadanos, PSOE y PP. Lo ha dicho así arrimadas.
Si Sánchez no rectifica, no hay nada que hacer. Yo espero que rectifique, pero sobre todo espero que todos los españoles entiendan que hay una mayoría alternativa y que no es verdad que Sánchez solo tenga la opción de irse con los populistas y los nacionalistas, que él mismo decía que no dejarían dormir al 95% de los españoles.
Bueno, le han contestado ya, parece ser, de Moncloa, diciéndole que de momento la reunión no puede ser ahora porque está muy ocupado en cuestiones internacionales y que claro, ya veremos si la semana que viene. Bueno. ¿Esto supone novedad o no supone novedad? ¿Hay alguna posibilidad todavía de un acuerdo de partidos constitucionalistas?
Yo siento ser pesimista, pero no lo veo. No lo veo por ninguna parte. Primero, porque el paso dado por Ciudadanos, no hay que olvidar que son 10 escaños. En segundo lugar, es que no se puede salvar a alguien como es Pedro Sánchez, que no quiere ser salvado. Quiero decir, él ha elegido amigos. Él ha elegido no llamar en tres semanas a Pablo Casado cuando tú, ni siquiera líder de la oposición, le respondes una llamada de teléfono en tres semanas ni le devuelves la llamada. No lo sé. Y todavía es al líder de la oposición al que le están pidiendo cuentas y diciendo que tiene que cederle por amor al arte, 56 votos afirmativos del PP para que Pedro Sánchez pueda gobernar en solitario. Pero que... ¿qué locura es esta, no?
Ya.
No sé, ¿por qué poner la presión sobre alguien? Si alguien tiene que tener la presión encima es Pedro Sánchez. Oiga, usted es el que necesita los apoyos. Si realmente quisiera un acuerdo constitucionalista de cualquier tipo, bien sea gobernando en solitario pero con pactos de Estado con el Partido Popular y con Ciudadanos, o bien la llamada Gran Coalición, algún paso habría dado en ese sentido, ya no públicamente, pero al menos en privado. Pero es que en privado tampoco lo ha hecho. Es que esto hay que dejárselo muy claro a la gente, porque es que a lo mejor pueden pensar que el PP no quiere. No, es que no quiera. Es que ni siquiera...
que haya un acuerdo con Esquerra no es de Casado.
Hombre, solo faltaba, ¿no?
Es que hoy, por ejemplo, Borrell lo sugería, ¿eh? Es decir, como no se abstienen, pues claro, no nos queda más remedio que Esquerra.
Claro, me han echado en brazos, ¿no?, de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, eso...
Mañana tenemos, Mana Isabel, constitución del Congreso de los Diputados, es decir, que implica la votación para presidente, vicepresidencia, secretaría, o sea, para la composición de la mesa.
9 cargos de la mesa, sí.
9 cargos de la mesa, que tiene un sistema muy particular que ahora nos vas a recordar de votación, y hay un anuncio que ha hecho Casado que se ha interpretado como que el PP va a prestar votos para que Vox tenga sus asientos proporcionales en la mesa del Congreso.
Nuestra posición es que aquellos partidos que puedan tener representación en la mesa del Congreso o del Senado, de acuerdo con la tradición de ambas cámaras, si dependen de nuestros votos, tendrán nuestro apoyo. Pero
bien,
eso sí.
Vamos a ver, recuérdanos estos votos de los que habla Casado, porque se está refiriendo al sistema de elección de la mesa del Congreso.
Sí.
¿Y por qué tiene que prestarle votos?
La mesa del Congreso son un presidente, 4 vicepresidencias y 4 secretarías. Lo que se hizo la legislatura pasada corta fue la presidencia para el PSOE, y a partir de ahí los 4 partidos más votados, cada uno tuvo una vicepresidencia y una secretaría. El PSOE la primera, el Partido Popular la segunda, Ciudadanos creo recordar la tercera, y
Unidas
Podemos la cuarta.
Pero se hace una votación para la presidencia, ¿no?
Y luego votaciones individuales para cada uno.
Para
¿qué ocurre? Que si cada partido, digamos, vota sus candidatos,
sí,
pues salen los de los partidos más representados.
Porque los puestos se obtienen en función de quién obtiene más votos.
Claro, exacto. Entonces, si los diputados del Partido Popular... Si los diputados del Partido Popular votan al suyo y así. Entonces, lo que suelen hacer los partidos es decir, bueno, de antemano nos repartimos estos puestos, entonces yo en esta votación, digamos, de la vicepresidencia tercera te cedo tantos votos para que salga tu candidato, y así es una especie de cambalache. El problema es que la legislatura pasada, como de esos 4 partidos no estaba Vox, que fue el quinto, pues ahí no había mayor historia. Estaba Ciudadanos, no hay ningún problema. El problema es que esta vez los 4 principales partidos, dentro de ellos está Vox.
Que es la tercera fuerza.
Que es la tercera fuerza. A Vox, entonces, por tanto, le corresponderían 2 puestos en la mesa, digamos, por una cuestión proporcional. Con la fórmula tradicional, exactamente. Pero claro, lo que la izquierda quiere es tender un cordón sanitario en el que tendría que estar involucrado el Partido Popular, y el Partido Popular por ahí no pasa. Pero ¿qué pasa? Que al Partido Popular, por otra parte, también le interesa que Ciudadanos esté representado en esa mesa. ¿Por qué? Porque ya va a ser una mesa, digamos, de un bloque de 5 puestos para la izquierda, por así decirlo, y 4 para el centro-derecha. Si ese centro-derecha solo está representado por el PP y Vox, digamos que la presión de Vox sobre el PP es mayor. Pero si están PP, Ciudadanos y Vox, pues de alguna manera se diluyen algunas votaciones, ¿no? Ya, algunos
pero antes
votos
de, antes, digamos...
Es complicado de explicar, sí. Lo siento por los
sistema,
oyentes.
Por el sistema de votos, hay que decir que es que no se elige... proporcionalmente según los votos que cada uno obtiene, sino...
No, hay votaciones para ello. Claro.
Sino el más votado. Y si el partido claro. que tiene más diputados no te cede, pues tú te quedas impuesto en la mesa.
Claro.
Antes de entrar en, digamos, la consideración estratégica de lo que uh-huh. va a hacer el PP, aquí se ha discutido mucho durante los últimos días de la conveniencia o no, que un partido como Vox, que está en la derecha, esté en la mesa... cuando había partido de izquierda que sí estaba en la mesa, como era Podemos, que tuvo su puesto en la mesa. ¿Hay justificación, digamos, para dejar fuera de esa mesa a Vox? ¿Se podría justificar intelectualmente de algún modo?
Hombre, es que Vox es el tercer partido del arco parlamentario. Ya. Es que tiene 52 diputados y 3,6 millones de votos uh-huh. o por ahí, no sé. Es que cercenar la voz de la tercera fuerza parlamentaria en la mesa de Congreso, que es el órgano de gobierno del Congreso, hombre,
lo ves difícilmente justificable.
Yo lo veo difícilmente justificable, pero vamos, por una cuestión de democracia, ¿no? La democracia no es esto, es un partido que se ha presentado a las elecciones. Yo he visto a diputados de Bildu, elegidos democráticamente, defender en la tribuna del Congreso cosas que a mí me han escalofriado, pero es que la democracia también es eso,
yeah.
¿no?
Bueno, luego lo que teorizan algunos es, bueno, si podemos hacer el cordón sanitario que no estén representados, pues mejor.
Ya, bueno, pues yo creo que ese es el mensaje de la izquierda, pero a mí desde luego me parece muy aquí que no se tienda que se negocie en Navarra los presupuestos con un partido donde ha habido gente condenada por terrorismo y en cambio se le intente tender un cordón sanitario a un partido que tiene entre sus miembros de la dirección víctimas de ese terrorismo.
Ya.
Entiendo.
¿Por qué es importante esa composición de la mesa, Isabel?
Bueno, pues porque, vamos a ver, aquí lo fundamental, quedaos con el número grueso, que es que en esa composición de la mesa siempre va a haber mayoría de la izquierda, porque va a haber, según el resultado de las elecciones y cómo ha quedado, va a haber siempre una mayoría 5-4 en favor de 5 votos para la izquierda y 4 para el centro-derecha. Hombre, lo importante es que la mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno del Congreso, sí. es el que tramita todo tipo de comparecencias, de digamos el que marca los tiempos y admite o no a trámite debates de proyectos de ley cuando se organiza los debates presupuestarios.
O sea, muy importante.
Es el órgano de gobierno, claro, es muy importante, efectivamente.
Si te parece, vamos a ver si tenemos noticias de la cumbre
parece
del clima.
No.
Parece que no tenemos noticias, o sea que, como nos decía Ricardo, esto hasta las 5 no empieza. Ana Isabel
mañana
Martín.
Va a haber una, y perdona sí. que te interrumpa, Fernando, pero mañana que se constituyen las Cortes va a haber un primer punto de interés y es el tipo de acatamiento a la Constitución que hagan los diputados y
el
senadores independentistas.
Veces, sí.
Que ya la legislatura pasada Meritxell Batet abrió demasiado la mano y parece ser que Meritxell Batet es la presidenta del Congreso y parece ser que esta vez su intención es hacer lo mismo.
Hacer lo mismo que... Bueno, ya pues, sabes que hay un debate, debate reglamentario y alguna sentencia del Constitucional que dijeron que difícilmente se puede,
claro.
¿no?
Claro, pues bueno, pero que va a ser, digamos, el primer
o sea, mañana
lío de...
estaremos muy pendientes de cómo...
¿Qué remedio, no?
¿Juran o no juran? Porque no juran.
El acatamiento de la Constitución, ¿sí? que es un trámite sine qua non para obtener la condición de diputado o de senador.
Y la composición de la mesa, ¿cómo queda? Gracias, Ana Isabel.
Gracias.
La hora son las 4 menos 8 minutos.
Sí, y Sánchez no ha aparecido.
Las 4 menos 8 minutos en Canarias, aquí en la península 5 menos sí, 8, sí.
Eso. Pero no sé para qué ponen horas a las cosas. Es que aquí no es puntual nadie
bueno,
para
es
nada.
Es que esto ya
o sea,
no es puntual, media hora más tarde ya es.
De verdad, Bueno, pues nada, vamos a seguir hablando de trapitos. Bueno, a ver, de indumentarias.
O trapazos.
Exacto. Un poco extrañas, modelos imposibles que alguna vez te pusiste, que ahora te horrorizan. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, dicen por aquí, a mí me parece un horror la moda de llevar con todo zapatillas estas feas con las que yo hacía deporte en el instituto.
Es verdad. Sí.
¿Verdad
las
que
sí? Las gandotas.
Exacto.
Con unas suelas gigantescas, las que se llevan ahora.
Pero eso
con todo, con
sí,
cualquier
alza,
cosa.
Sí.
Y tipo Rosalía, vamos.
Sí,
sí, sí, exactamente.
Más o menos con un pantalón casi de chándal a veces.
Exactamente.
Y las zapatillas. Y hilo... O ir arreglado con pantalones de vestir y las zapatillas y, también.
Sí, sí, está, pero es que algunas son muy feas realmente. Bueno, también dicen, y la moda aquella de llevar zapatillas con la lengüeta por encima del pantalón, ¿qué me decís?
Ah, yo no me acuerdo
qué
de
horror.
Eso.
Con la moda de la...
La lengüeta.
Ah, por favor.
Sí, 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 que también eran zapatillas grandes.
Y luego hay uniformes que son también muy duros.
Sí,
o sea, yo no sé
duros.
Si ha habido llamada de los oyentes de esa. A mí el uniforme, por lo general, me cuesta mucho trabajo. Yo he ido uniformado una vez solo.
Pero en la mili, ¿quieres decir?
Yo solo he ido uniformado.
¿En el colegio no?
En el colegio,
¿nunca?
No, su colegio era absolutamente contrario a cualquier tipo de uniforme.
Pues mira, a Fernando no le gustan los uniformes y a esta oyente, por ejemplo, no le gustan nada los pantalones.
Hola, buenas tardes. Mira, yo no vivo con las modas y tengo 56 años y soy bajita. Y a mí todo lo que yo vea que me guste, me lo pongo.
Pues ya está,
menos pantalones, porque los pantalones a mí no me gustan, pero lo que sea vestido, falda, me las pongo. Y a mí me da igual que a los demás no les guste, yo me lo pongo porque me gusta a mí nada más. Gracias.
Pues nada, viva la libertad de
vestimenta. Sí, esa es la actitud,
porque el uniforme, hay veces que te lo obligan a poner, pero otras veces el uniforme te convencen, ¿no? O sea, entonces tú vas en el metro y miras para un lado y dices, pero si están todos vestidos iguales, si todos llevan las mismas zapatillas de deporte, el mismo tipo de pantalón vaquero, la misma sudadera.
Eso pasa. Sí. Bueno, hablamos de indumentaria, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
En Navidad regalas y te regalas, porque solo hasta el 5 de enero, por compras superiores a 20 euros en fragancias, cestas confeccionadas y estuches de maquillaje de la Perfumería General del Corte Inglés, te llevas de regalo uno de nuestros neceseres exclusivos con productos de Like London. Corre a por tus compras navideñas. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Pero mira este cap...
¡Vete a tu carril! ¿Qué haces, gilipollas? ¿Crees que vas solo por el mundo o qué? Pero será...
Va siendo hora de que le bajemos los humos al planeta. Por eso vuelven los ecopuntos de Renfe. Coincidiendo con el inicio de la cumbre del clima, si compras tu billete el día 2 de diciembre, obtendrás el doble de puntos para que puedas viajar más de forma sostenible mientras le das un respiro al medio ambiente. Más información en renfe.com. Renfe, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XT60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Ya está aquí el fin de Cyber Monday en Amazon, con ofertas nuevas cada día. Cada día más ofertas. Más y más.
¡Wow! ¡El mejor regalo de mi vida!
Ya ha empezado el fin de Cyber Monday en Amazon. Todo lo que necesitas en oferta durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de diciembre. Everybody, everybody.